Esta es una entrevista con Ana María Perla el 12 de enero de 2008 en Phoenix, Arizona. La entrevistadora es Maribel Treviño y esta entrevista es parte del programa Bracero de Historia Oral. Comencemos con, ¿dónde y cuándo nació usted?
Bueno, yo nací en Chihuahua, el 25 de diciembre de 1936.
No sé si se escucha. Sí, sí se escucha perfecto. ¿Su padre era bracero, me comentó?
Ah, mi padre fue bracero, vino algunas veces, yo no exactamente las fechas. La única fecha que recuerdo fue en el 48, cuando él regresó, y ya, de ahí para acá.
¿Y cuál era el nombre de su padre?
Teodoro Delgado.
Teodoro Delgado. ¿Y su madre?
Mi mamá es María Torres.
¿Y cuántos eran ustedes de familia?
Cinco de familia.
¿Tres hijos y los padres?
Ajá.
¿Y usted qué recuerda que haya hecho ver en el programa Bracero?
Ah, no, fuimos cinco hijos. ¿Cinco? Los dos fueron siete. Okay. Eran siete en total. Bueno, yo recuerdo que fue una época bastante crítica en ese entonces. Recuerdo que estaba demasiado pequeña yo, pero recuerdo que él dijo que se venía de bracero para ganar un poco más de dinero y estar un poquito más económicamente. Ah, tuve recuerdos donde con gusto recibíamos sus cartas. Nos decía que estaba bien, que nos extrañaba, y principalmente a mí, que era la más pequeña en ese entonces. Bueno, fui la más pequeña. Tuve recuerdos en que cuando él regresó, bueno, cuando mi madre nos decía vamos a retratarnos porque vamos a mandarles un retrato a tu papá, y pues bien voladas, bien contentas porque teníamos que usar vestido nuevo y irnos bien guapitas. Pues eso fue otro recuerdo, el recuerdo ya último que llegué, el recuerdo ya cuando vino él, nomás lo vi como unos muy poquita temporada, dos, tres días, bien, y enseguida ya estuvo mal, empezó a estar malo, porque ya venía mal, enfermo de aquí.
De bracero.
De bracero. Estuvo, creo, en la... Recuerdo que nos platicaba que estuvo dos veces internado en un hospital. Y entonces le dijeron, pues, que si no podía, pues, que se regresara. Si no podía trabajar, entonces lo regresaron así enfermo.
Ah, ¿y qué fue lo que le pasó?
Él era una como especie de pulmonía doble que le dio. Y cuando regresó a la casa, pues fueron los resultados de esa pulmonía doble que le dieron. O sea, pulmonía fumigante.
¿Y no saben cuál fue la causa exactamente?
Sí, exactamente eso fue.
Puede estar de bracero.
Sí.
Por estar fumigando. ¿Fumigaba él?
No, no. Fue una. Sí. Ya se me olvidó. Es decir, lo que él tenía, lo que él venía enfermo, fue porque le dio pulmonía, y la pulmonía fue fumigante, fue rápida, fuerte.
Ah, ok.
Fuerte.
Perdón, había mal entendido.
Sí, no, por eso volví para atrás y para informarte. Sí, esa pulmonía son fumigantes, quiere decir que son las más fuertes. Entonces, inmediatamente se le llevó a un hospital, y no, le dijeron que tenía pleuresía, que la causa del dolor que le había dado pleuresía. No sé si pleuresía sepas qué es esa enfermedad.
¿Qué es eso?
Ah, pleuresía es una enfermedad que cuando está muy fuerte el dolor en cierta parte, en esa parte de los pulmones, le ocasiona un líquido en el, en el, en el,
¿Riñón?
en, no, en el pulmón, en el pulmón. Y de ahí empezaron a sacarle agua del pulmón. Como a la semana y media que él regresó de allá, empezaron a sacarle líquido del pulmón. Cuando ya no, ya era demasiado, empezaron con una jeringa, después con dos, con tres y más. Entonces dijeron, no, tenemos que operarlos para suturar eso que está saliendo de allí, o sea, secarle por dentro. Le operaron la primera vez, la segunda vez como a los 6 meses, y la tercera vez fueron como ya para cuando él iba a cumplir el año. Pero ya casi no, ya no respondía mucho, porque aparte de que estaba muy débil, no le cerró su operación. Y tenía una operación desde el lado de su costado de la paleta esta, hasta la orilla de la cintura. Se le veía un hoyo, se le veía todas sus costillas por dentro. Y no se le cerró, era una cirugía de este ancho, de aquí hasta acá, hasta abajo. Entonces todo esto ocasionó de que yo tuviera un mal concepto de
Programa.
ese programa de braceros, porque no sé si se les pagaría bien, o si se alimentarían bien, o cómo vivirían, yo no me doy cuenta. Pero sí, sí me doy cuenta que regresó. Él era un hombre grande, fuerte, bien chulo, bien guapo, mi padre. Es decir, yo estaba, como se dice, no enamorada de él, yo la adoraba, mi padre. Pero lo que más me gustaba verlo, que era un hombre grandote, blanco, muy, muy bonito de cuerpo. Entonces todo eso, cuando yo ya lo vi regresar, hecho un guiñapo humano, ya jorobadito, ya enfermo, y enfermo, ya tose, 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 fue cuando yo me di cuenta, estaba muy pequeña y me di cuenta, ¿para qué se fue para allá, para venir de esta manera?
¿Usted cree que sí fue culpa del
Fue
programa?
culpa del programa. Tenía yo únicamente como 10 años, en ese entonces cuando él falleció, 12 años más o menos.
Uy, se acuerda de todo.
12, 13 años, porque a los 14 me casé. Fue en el 52 en el 51 ya él falleció, y en el 52 yo ya me casé. Fue la razón de que me dio mucha decepción de este programa. Y de no, creo que no les pagaron una parte, o no sé cómo estuvo, que total, no fue culpa probablemente de ellos en ese entonces, sino del destino, yo pienso.
Y su papá nunca le contó experiencia, solo usted vio cómo estaba.
No, en una de las primeras ocasiones, dice que se enfermó llegó enfermo la primera vez que vino para acá.
¿En qué año fue, perdón?
Pues no sé si sería antes del 48, porque el 48 fue cuando estuvo con mi esposo. No, sería más temprano, no sé exactamente la fecha, porque en ese entonces estaba yo más pequeña. Tendría yo creo como unos 8 años. Y recuerdo que cuando él llegó, rengueaba de un pie, rengueaba y rengueaba. Y creo que en esta parte en esta parte de aquí así, traía una infección. Y esa infección, le duró también bastante tiempo.
¿Y no les dijo cómo pasó ni nada?
No, no recuerdo. No supe. Sé que ya venía él enfermo de allí, pero no supe la razón. Supe que se lavaban los pies o no sé dónde. Pero no, no, exactamente para no contar mentiras, yo no me di cuenta. no nos contaban. Y a pesar de que yo fui, como te digo, fui la más pequeña de la familia, me adoraba, me quería mucho. Tuvimos que irnos nosotros a cuidar una casa de mi abuelita. Y entonces pues yo no tenía con qué jugar, estaba chiquita, pues andaba jugando con piedras, con botecitos, como que hallaba. Y luego me decía, mira, mijita, ¿sabes qué? Te voy a hacer unas muñecas. De veras, sí. Entonces yo no sé de dónde agarró a mi abuelita, le agarró unos trapos negros y unos pedazos de material blanco. Y él se las ingenió para hacerme una mona, la mamá, y luego los cuatro niños, cuatro muñecas chiquitas. Pero hizo una grande así, otra más pequeña, otra más pequeña, la más chiquita según él, que era yo. Fueron ratos felices, fueron muy bonitos recuerdos en ese entonces que estuve con él. No sé si le dé gracias a Dios al programa en ese entonces, porque tuve ese recuerdo que lo grabo mucho, mucho en mi mente. Cuando escucho hijos que ni siquiera conocieron a su padre o los aborrecen, me doy cuenta de que es probablemente gracias a ese programa. Estuve muy cerca de él como un mes. En ese mes jugó él conmigo, platicábamos de tonterías, pues, de niña, pero lo más lindo que estuve cerca de él, admirándolo, viendo, porque era mi gusto estarlo viendo, estar con él nomás. Y no más, ya cuando vino enfermo del pulmón, fui yo su guía, fui su enfermera, como dicen. Yo era la que lo llevaba al hospital, lo traía, yo veía cómo le hacían las curaciones, yo le daba su medicamento. Yo me estaba en el hospital días con él. Recuerdo que un día mi hermano, pues, estaba más grandecito. Ya cuando tenía los tres, yo ya tenía 13 años, que fue cuando ya vino el enfermo. Entonces mi hermano le trajo una soda y era una Pepsi Cola. Y me dice muy curioso, mi hijita, dice, ¿sabes que tengo ganas de una soda, pero de esas sodas blancas que no tienen color, nomás que parecen pura agua? Esa me gustaría tomarme una, dice. Pero tu hermano me trajo una piscicola, me dijo. Me gustaría mucho, dice, ¿te traerás tu dinero para comprarme? Claro que sí, ahí fui de traer. Me habían dado algunos 10 centavos o algo así para el camión. Y en ese tramo de ir al camión, pues era aproximadamente durar como unas 3 horas caminando. Y dije yo, sí, pues prefiero comprarle su soda a mi padre que él, y yo me voy a pie. Llego ella anoche, bastante noche, pero le traje su soda a él.
Oh.
Ya él casi estaba en agonía porque me decía, hija, dice, quisiera tener un tanque así y que viniera como con una pipita y estar tome, tome, tome agua. Le digo yo, pues, tomes esa que le traje y es todo lo que hay. Bueno, fueron días que pasé con él, fueron un año casi entero, en 1950. Él falleció en el 51. Yo de diario, de diario, de diario estuve con él. Por eso te digo.
¿Usted pudo estudiar?
No fui a estudiar, no estudié nunca. No. Estuve como fui una niña muy, yo creo, chiqueada, y no sé de quién, sería de mi mamá o de mi padre. Esos son los que tengo más recuerdos de él. Y a él le gustaba mucho que fuéramos a la escuela, que no fuéramos a salir igual que él, que no sabía nada, que era un analfabeta, él decía. Ah, le gustaba mucho que fuéramos a la iglesia, que fuéramos a misa. Le gustaba que fuéramos educados, le gustaba que fuéramos respetuosos. Fue un padre para mí muy, muy ejemplar, a pesar de su ignorancia que decía él, pero tenía mucha sabiduría. Recuerdo que cuando yo terminé de estudiar, fue el cuarto año, pero en ese entonces hubo un desastre que se murió la mamá de la directora, no sé, en ese mes murió la mamá de la directora y dos hermanas que estaban en la escuela junto con nosotros. Se cayó la mamá de un al subir al camión, se cayó y la mataron. En ese tiempo, para noviembre, murió mi padre. Así es que éramos puras de luto. Éramos la directora, dos, como cuatro. Y dijo, ¿sabes qué? Dijo, a nombre de esto, dijo, voy a hacer esto. Que ustedes van a estar necesitadas de trabajar, necesitadas de dinero. Dijo, yo les voy a dar su dinero. Pues yo tengo mi diploma de sexto año, pero en realidad no fue sexto año, sino hasta el cuarto año.
¿Y no siguió estudiando?
Ya no seguí estudiando porque en eso me casé a los 14 años. Ah.
¿Su papá entonces dice que no sabía ni leer ni escribir?
No sabía leer ni escribir.
Pero él quería que ustedes sí aprendieran.
Sí.
Pues por eso hizo lo del programa, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. Y entonces, eso fue lo que me... Pues, ¿sabes qué? Que yo ahora tuve 19 años. He tenido muy bonitos... ¿cómo se dice? Muy buenas oportunidades de tener carrera sin pagarla, únicamente por mis esfuerzos. Pero eso, el recuerdo de mi padre es lo que me ha llevado a ascender y a subir en esto. Fui directora de ventas de Mary Kay.
Ah, qué bien.
Ascendí hasta directora ejecutiva con un pago bastante bueno, bastante elevado. Y me crucé con las mejores directoras de Texas.
¿Y ya aquí en Estados Unidos? ¿Cómo pasó a Estados Unidos? ¿Cómo terminó aquí?
Terminé casándome. Cuando me casé, tenía aproximadamente 14 años.
¿Y su esposo dice que también era bracero, verdad?
Fue bracero en el mismo tiempo que mi padre. No sé si te recuerdas al principio que te decía que mi madre, en paz descanse, nos sacó unos retratos y en esos retratos tenía dos hermanas mayores, yo y dos hermanos más pequeños. O sea, fuimos cinco, fuimos dos hermanas, las más mayores, y lo siguieron mis otros dos hermanos y yo la más pequeña. Entonces eran cinco y mi mamá en el retrato. Me daba risa porque después de varios tiempo, que me serían como dos, tres años después, dice, según lo que tú me cuentas, y este retrato que yo cada rato lo veo, le digo, sabes que yo le pedí a tu papá, le daba a tu papá un costal de algodón por una de sus hijas. Y le digo yo, ¿cómo que por una de sus hijas? Sí, pues, le daba por Belle, o sea, mi hermana mayor, porque era la más grandota. Yo pues estaba muy chiquita. Le digo, sí, ¿qué pasó? Dice, no, dices, todo el tiempo me decía, quítate, estás loco, le decía. Era lo más, la palabra más fuerte de él que le decía. Dice, estás jodido, le decía. Y esa era la más fuerte palabra que él decía. Dice, mire, pues yo nomás le prometo que yo me caso con ella y todo, pero pues tiénela ya, si ya, ya la llevo yo segura. No, no, estás jodido, estás jodido. Pues quién iba a decir que al final de un año y medio iba a casarse, pero con la más pequeña, sin saber. Es decir, no, ni él me conocía a mí, ni yo a él, sino que por ellos que se conocieron. Y yo le hablaba, porque le hablaba mucho de mi padre, le platicaba. Dice, ¿cómo se llamaba tu papá? Pues una nota, ¿en dónde estuvo en tal parte? Dice, ¿sabes que yo estuve de bracero con tu papá? No me digas, ¿sí?
¿Y no le contó sus experiencias a su esposa?
No, me decían que hacían, que a él le gustaba mucho hacer tortillas de harina. Y le gustaba cocinar papitas con carne molida, hacer pancakes. Le gustaba mucho hacer todo eso. Y le gustaba también hacer como picadillos.
¿Él cocinaba entonces cuando era bracero?
Cocinaba. Y ya cuando se fue para allá, le gustaba hacernos todo lo que él hacía aquí. Por eso sé que él cocinaba aquí.
Su esposo, ¿verdad? No sé.
Sí. No se llevó muy bien con mi... Según mi esposo me cuenta que se llevó muy bien con él porque no era miserable, no era malo, sino que compartía la comida con ellos. Dice que tuvo otras experiencias, que hasta por agarrar prestado una tortilla hubo problemas, y él no, él las hacía y calientitas, hasta la daba, les daba las primeras para que se las comieran.
¿Y él se hizo, cómo él siguió viviendo en Estados Unidos? ¿Se hizo ciudadano, residente?
No, cuando nos casamos, como a los tres años, mi cuñada fue la que nos arregló el pasaporte de residencia, y ahora como unos 10 años nos hicimos ciudadanos.
¿Y entonces su esposo como bracero no le sirvió para hacerse ciudadano ni residente?
Nunca nos dimos cuenta que pudiera servirle, nunca nos dio cuenta, sino que hubo más temprano una oportunidad, la de mis cuñadas que ya estaban aquí, hermanas de él, y ellos fueron los que nos ayudaron a pasar.
¿Y a qué se dedicó después de haber sido bracero a su esposo? Justo así, en cuanto te...
Sí, él fue constructor. Primero entró a trabajar aquí. Llegando aquí, el patrón que le dio la carta era se llamaba Dan Hayes, el señor, lo tengo muy presente. Le dio una oportunidad de ser capataz del rancho. Fue luego llegando. Se encargó de la gente. Él tenía muchísimos turkeys, mucho, tenía matanza de turkeys y crianza. Entonces, desde que empezaban en el huevo, en la incubadora, hasta cuando ya salían, los daban alimento para que crecieran rápido. Y después, al año, había el tiempo de Thanksgiving, de Christmas, de Año Nuevo, de todos esos días de fiesta, hacían mataban los animales. Entonces él se encargó de todo eso. Trabajó bastantes años ayudando a criar becerros, dándoles de tetera hasta que los hacían crecer.
Y eso en México, ¿verdad?
Aquí en Estados Unidos.
Aquí, claro.
Ya cuando entró aquí a Estados Unidos.
Entonces, cuando dejó de ser bracero, vivía en México un tiempo, ¿no? Con usted.
Sí, pero a los 3 años llegamos aquí. Cuando llegamos aquí, fue cuando empezó a trabajar con con el Dark Gaze.
¿Y los 3 años no trabajó en México o sí trabajó?
Sí, trabajamos, era el químico de la soda, chiquita, esa que te digo. Fíjate cómo suceden cosas del barrilito de doble cola. Y después entró fíjate, una anécdota bien bonita que me gustaría contarte para que veas cómo es el destino. Mi padre, pues como te digo, cuando, no, perdón, mi esposo, cuando yo lo conocí la primera vez, fue cuando fui a pedir trabajo, porque acababa de fallecer mi padre, todavía iba de medio luto. Y llegué y le pregunté al patrón, pues al dueño de la embotelladora, le pregunté que si tendría no tenía a trabajo allí. Y me dijo: discúlpeme, señorita, no tengo aquí ahorita, dice, pero no sé si el maestro, o si el ma maestro, pero le decían maestro, jugando, no sé si el maestro tenga una oportunidad para usted. Dijo: pues yo solamente de noche, dijo, le pudiera dar. Dijo a la güerita, dijo, pudiera darle de noche. Me indignó mucho esa falta de respeto. Di la media vuelta y lo dejé casi con una cachetada así mentalmente, pues. Y se me grabó, no, nunca se me, más bien nunca lo recordé. Sino fue pasó, fíjate, ahí fíjate ese detalle. Pasó como serían unos 6 meses cuando me invitaron a una fiesta que yo no quería ir. Mi hermana me insistía mucho: vamos, Ana María, vamos a la. Es una fiesta de un amigo de mi esposo, dice. Y le van a festejar, me gustaría que fueras conmigo. Le digo yo: ¿sabes qué? Que yo no tengo ganas. Y aparte que no tengo ganas, no tengo vestido, no tengo zapatos, no tengo dedo, no tengo nada. Dice: ¿cómo que no tiene nada? Pues mi mamá era una persona delgadita, así muy, muy exquisita. Y dice, y para esto mi padre le llevó unos vestidos muy lindos de aquí. Dice: dile a mi mamá que te compre, que te preste ese vestido color olivo. Y que te lo preste, y que te preste sus zapatitos, te presta medias, sí te los presta. No, no, ella es muy delicada de su ropa. Dice, yo le digo, pues ella insistió tanto, tanto a que fuera. Yo no sé qué era lo que ella quería que. No, 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 ni sé para qué quería que fuera esa fiesta. Pero cuando llegué, lo primero que vi fue a mi esposo ofreciéndome cada ratito. Yo fui y me senté junto con las todas con un montón de señoras en mal estado allá en la cocina. Y mi esposo cada ratito, oye, dice, doña María, ¿puedo tomar agua? Sí. Y ya iban y le daban agua. Y cada vez que tomaba aguas, me ofrecía la agua. Pues así, como diciéndome salud, algo así. En mi caso yo hacía. Fue, me estuvo, tú estuvo como con un, yo no sé dónde le cupieron tanto vaso de agua para irme a ver cada ratito. Fueron como unos 5, 6, 7 vasos, hasta que le dijo la señora, dice, oiga, Lencho, dice, ¿por qué no se va a bailar? Dice, ya está la música, ¿por qué no se va a bailar? Dice, pues todas las muchachas están aquí. Pues nada, ya no sé, me echaron a mí afuera y a otra que andaba por ahí, donde estaba según el baile. Pero en eso le hablaron unas, le habló un amigo y le dijo, ándale, vamos a traer a las muchachas, vamos a traer a Lupita y a quién sabe quién tanto. Está bueno. Y me dice, cuando llegué yo allí, entonces él se fue a traer a las muchachas. Pero ya para cuando él vino, yo ya estaba bailando con otro muchacho. Estaba bailando encantada en la vida del mambo número 5, eso sí recuerdo re bien. Ya cuando me vio ahí, me dice, vamos a bailar. Yo, ¿sabes que no sé bailar? Dice, te acabo de ver bailar. Dice, sí, pero suelto. Yo, así, no sé. Dice, pues vamos a echarnos a perder a darnos pisotones uno al otro. Venga, sí, vamos a bailar. Empezamos a bailar. Platicamos, platicamos, platicamos. Se dieron las 3 de la mañana y nosotros platiqué, platiqué, baile, baile. Quiere decir que esa fiesta fue
el inicio.
el inicio. Han pasado 57 años de casados ahorita y aquí todavía estamos luchando.
¿Y usted cree que para su esposo sí fue una buena experiencia el programa?
El programa en sí sí fue porque él ya después de casados, él se vino 2 veces más.
Ah, sí, y le mandaba dinero y se comunicaba con usted.
Ajá, cuando me dejaba a mí sola, antes de irse, iba y le decía a la tienda de enfrente, dice, mire, yo me voy a ir, pero todo lo que necesite mi esposa, si llega a necesitar, dele todo lo que necesita. Yo voy a estar mandando dinero para cubrir todos esos gastos. Y sí, fue cuando recién casados, apenas tendría unos 6 o 7 meses de casados. Duró como unos 3 o 4 meses aquí.
Y no sabe dónde trabajó y qué hizo.
Creo en Canutillo. Me llegaban cartas de Canutillo.
Ah, le escribía cartas.
Sí. Ya para entonces, pues, él no le escribían las cartas, pero entonces yo le empecé a enseñar a leer y escribir a mi esposo porque tampoco sabía. Y ahora ya escribe y hace cartas, todo eso.
Y mientras él estuvo allá, ¿cómo era su vida, la de usted en México?
En México. Nada, yo estaba bien tranquila en mi casita.
¿Le daba suficiente dinero?
Me daba suficiente dinero. Él era muy luchista. Trabajó como te dije, embotellando. Trabajó en el.
¿De brasero embotellando?
No, en México,
Después.
me estabas diciendo de México.
No, pero usted vivió en México mientras él estaba de brasero.
Sí.
¿Cómo era su vida cuando él estaba de brasero?
Cuando
La
él
vida de
está,
usted.
pues como te digo, la pasé bien porque me mandaba suficiente dinero, su dinero hasta que tenía que alzar yo porque no me mandaba bastante.
¿Pudo ahorrar entonces?
Sí, ajá. Y pues fuimos felices mucho ese tiempo, pues todo el tiempo más bien. Y fue ya cuando regresó, pues empezó a trabajar. Empezó a trabajar. Tuvimos muy malos tiempos, serán unos 2 años.
Cuando estaba él en México.
Sí, como 2 años que la pasamos muy, muy duros, por causa de que cuando él estaba trabajando, tenía que preparar la soda. Tenía que embotellarla y tenía que repartirla. Entonces él cuando iba a repartirla, pues recibía, lógico, recibía bastante dinero en pago de todas las órdenes que llegaban. Ah, resultó de que lo robaron. Le robaron el dinero que llevaba y fueron miles de pesos en ese entonces. Y pues tuvimos que vender hasta la ropa nueva que teníamos, todo lo que teníamos,
Todo lo que habían logrado.
sí, todo y todo lo que teníamos, todo se tuvo que vender. Y fuimos, nada más nos fuimos a un pueblo y nada más con una una cobija donde yo me acostaba al lado y él al otro lado. Y ya después, llegando allí, a esa parte, él empezó a trabajar de taxista. Y ya de allí, en ese tiempo, fue cuando nos movimos para acá. Es que sí arreglamos papeles y nos venimos para Estados Unidos.
¿Y usted cree que para él fue entonces una buena experiencia? ¿Que le gustó haber sido bracero?
Sí, inclusive yo creo si hubiera habido oportunidad cuando antes, si no nos hubiéramos venido y hubiera habido oportunidad, es probable que se hubiera venido, porque él era muy trabajador.
¿Con él no fueron injustos? ¿No sabe nada de discriminación o algo que haya vivido él?
No recuerdo, él no me platica nada de eso. Más recuerda que, porque en cierta ocasión yo pasé por, cuando ya venía, hemos ido a Chihuahua, cuando de regreso que veníamos, en una ocasión vi unas casitas así, muchas casitas. Y cada vez que pasaba yo, era una curiosidad la mía, porque veía ranchos, veía ciudades, pero retirado veía unas casitas chiquitas. Le digo a mi hijo, ¿qué son esas casitas? Dice, son las casitas de los braceros. Digo, ¿cómo son las casitas de los braceros? Dice, sí, nos daban una casita a cada uno, pero nos juntábamos tres o cuatro y ahí compartíamos, hacíamos comida, cocíamos frijoles, hacíamos comida, pues. Y de ahí, pues ya salíamos a trabajar al otro día y preparábamos comida para cuando veníamos ya no tener que hacer. Y total que hacían, yo creo, me imagino, bastantes tortillas de harina, frijolitos, sus papitas o lo que fuese. Y era lo que él me contaba, que hacían la comida para salir al otro día. Es decir, hacían comida de un día para otro, para el otro día que viniera, no tener que hacer. Y que iban a traer su mandado, que iban, cuidaban su mandado mucho.
Ellos se pagaban la comida, ¿verdad?
No, ellos les daban un día, creo les daban un día y en ese día iban al pueblo, creo, compraban mandado, lo guardaban y de ahí de ese mandado hacían su comida. So, yo pienso que sí tuvo experiencias buenas, porque en ese entonces él sí estaba mucho más joven, porque estoy hablando de 19, 20 años, porque nosotros nos casamos él se casó a los 22 años y yo tenía 14. Entonces, definitivamente estaba muy joven.
¿Alguna otra cosa que quiera agregar sobre su esposo o su papá, que hayan algo sobre el programa Bracero?
No, no sé, eso de que sentí mucha tristeza que por causa de ese programa quedé muy chica huérfana, con muchas limitaciones, con muchas malas experiencias. Y pues yo pienso que yo hubiera vivido una vida feliz con él, al lado de mi padre. Pero esa fue la causa de que, como murió tan temprano, siendo yo tan pequeña, pues, creo, casi creo de seguro que yo no me había casado tan temprano, tan chiquita, porque sí estaba demasiado joven para ver cuando me casé. Por eso a veces hay que preparar a la familia, darle buenos, como en ese entonces mi padre, si no nos dio buenos, nos dio fuerza para que fuéramos a estudiar, para que fuéramos personas de provecho.
Y eso es lo importante.
Sí, que fuéramos personas de provecho. Y Y si él se vino para acá, esa era su finalidad, darnos una mejor vida, una mejor. Pero como te digo, desgraciadamente no fue mucho tiempo. Enfermó él aquí y ya se fue enfermo ahí, para allá.
Ya no pudo ni trabajar ni nada.
Nunca más pudo trabajar. No, a los 6 días que regresó ya fue directamente al hospital con esa enfermedad. Pues mi esposo, ¿no?
A ver si le fue bien, ¿no?
Él sí le fue bien. Llegaba, cuando él llegaba, después de que cuando nos casamos y él se fue de Brasero, cuando él llegaba, pues, muy contentos, muy felices. No recordaba, no me contaba nada de por acá, sino que estuvo en Canutillo, era que, la parte que recuerdo, Canutillo y Dallas.
Dallas.
No, Dallas.
Ah, Douglas.
Yo pienso que se venía para acá. Será a trabajar, no sé. Ya de ahí ya no me di cuenta hasta que este programa empezó. Y dije yo, bueno, pues si algún día puedo recuperar en parte los pulmones de mi padre, aunque sea que me los paguen a mí. Lo que no pude, aunque sea recibir para. Tiene una bonita lápida, pero se la puedo hacer mejor. Sería mejor. Así es de que. Ojalá que si hubiera otro programa y alguien lo proyectara, lo llevara a cabo, visitaran esas personas cómo viven, cómo trabajan, para que no le pasaran lo que le pasó a mi padre. Yo creo que eso es todo.
Bueno, muchísimas gracias. Con esto doy por terminada la entrevista.